Ayer abríamos el programa a esta hora de la tarde contándote que al Málaga Club de Fútbol le ha tocado en la siguiente ronda de la Copa del Rey el Talavera y que se iba a repetir una visita que no se producía desde hace 27 años, ¿no? Y que evidentemente fue un partido histórico y que para el Málaga tuvo un desenlace feliz, aunque aquel día, el 7 de junio del 98, se llevó un rejón. El desenlace fue feliz porque al final el objetivo se cumplió y el Málaga logró ascender de categoría a la segunda división. Te estoy hablando del año 1998. Lo que ayer quizás cometimos un error y es que no nos pusimos en el lado del rival, en el lado del Talavera, porque aquel partido escoció y bastante. Y aunque han pasado 27 años, aún en Talavera se recuerda pues que el Málaga Club de Fútbol ascendió y que ellos, cuando lo tenían prácticamente todo hecho para ascender de categoría, se quedaron sin poder lograr lo que para ellos hubiera sido también un ascenso histórico. Digo que se nos pasó ese detalle por alto porque yo pensaba que ya eso, en este caso, había prescrito por allí. Nada más lejos de la realidad, nada más que hay que ver los foros cada vez que hay una publicación de algún malaguista hablando de aquel día en el Municipal del Prado, en Talavera de la Reina. Y de ello también se ha querido acordar el actual entrenador del Talavera, es Diego Nogales, que hablaba de aquel histórico equipo, el de el Talavera, que a punto estuvo de ascender de categoría.
Bueno, creo que una noticia excelente. Creo que para mantener la ilusión de la Copa, pues nada mejor que un club grande de nuestro país. Creo que el Málaga lo es, independientemente de la categoría en la que esté. Y bueno, pues muy contentos con ese rival y con que genere mucha ilusión a nosotros, a la plantilla y sobre todo a la ciudad.
Es lo que dice Diego Nogales, hablando de la historia, ¿no?, de un club como es el Málaga Club de Fútbol, y una de esas páginas de la historia empezó a escribirse, por ejemplo, en el Municipal del Prado. Digo que en Talavera se acuerda mucho de aquel partido porque hubiera supuesto su ascenso a la segunda división. ¿Y por qué le tienen tanta inquina al Málaga? Dirán ustedes, bueno, si le ganó el Málaga ese partido en el Prado y además fueron capaces de silenciar a 42.000 personas, porque una semana antes de aquel encuentro en Talavera, el conjunto del Talavera fue capaz de empatar a uno aquí en Málaga contra todo pronóstico. Pues se le tiene un tanto de inquina al Málaga, porque seguro que los más viejos del lugar se acuerdan de aquella última jornada de ese playoff de ascenso a segunda división. El que peor lo tenía de todos para ascender era el Málaga Club de Fútbol. Al Tarrasa le bastaba con perder de menos de 3 goles para ascender. El Málaga tenía que ganar de más de 3 goles de diferencia y además esperar que el Talavera no le ganara al Beasain que ya no se jugaba absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Que el Málaga ganó por 3 goles de diferencia y el que no cumplió su parte del pastel fue el Talavera, que contra todo pronóstico empató a 2 frente al conjunto del Beasain en aquel mítico campo del Loinaz. Claro, luego al Beasain, un empresario malagueño le pagó por aquel partido vacaciones aquí en la Costa del Sol. Había imágenes de los jugadores del Beasain, de esa plantilla en el parque acuático de Torremolinos, en el Tívoli. Y evidentemente pues eso sentó muy mal en Talavera, que insisto, no cumplió su parte del plan, que era hacer su trabajo, ganar en el Loinaz al conjunto del Beasain. Y de aquella afrenta, o de aquel recuerdo, o de aquella vendetta, insisto, han pasado 27 años, también se refiere Diego Nogales, el entrenador del Talavera.
Es cierto que hay algo pendiente con el Málaga, ¿no?, del año 98, de un ascenso frustrado a segunda división, que hubiera sido un acontecimiento grandioso para el Talavera. Y bueno, pues un punto más de motivación para nosotros de cara a afrontar ese partido cuando nos toque, claro.
Bueno, pues parece que el fútbol siempre da una revancha y para el Talavera ese partido de Copa del Rey contra el Málaga va a ser, pues eso, una auténtica revancha. Y han pasado 27 años de aquello. Las historias que nos deja el fútbol. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Estos Deportes Cope Málaga recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy vamos a estar en un ratito con el entrenador de Atlético Malagueño. Nos va a acompañar Juan Francisco Funes, porque por fin Atlético Malagueño ha conseguido la primera victoria en Segunda Federación. Así que muchos temas de los que hablar a esta hora de la tarde. Como siempre, de la mano de Tesesa, la cadena Cope te cuenta las noticias más importantes del día.
Tesesa patrocina los titulares del Deporte Malagueño.
Noticias del día con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Jornada de martes, de miércoles 12 de noviembre. ¿Tú qué hacías el 7 de junio de 1998, Javi? ¿Por dónde andabas tú?
Buf, pues me has pillado, Emilio. Pero yo creo que en el 98 estaba yo en Cádiz seguro. El Cádiz también jugó fase ascenso. No recuerdo porque ahora mismo me pilla. Pero estaría yo por allí, estaría entre la línea, entre Cádiz, Algeciras, por esa zona. No recuerdo bien ahora. Pues, ahora voy a echar un vistazo a la hemeroteca.
A tu hemeroteca.
A la fototeca.
Tú tienes una fototeca ahí interesante.
Y esta de esa época con pelo y flequillo, Emilio.
Efectivamente, como no puede ser de otra manera. A mí me llamaban el Batistuta de la época, o sea que fíjate lo que ha cambiado el tiempo. Bueno, Javi, empezamos hablando del Málaga, que se va a jugar.
Ya te digo, yo estaba en la línea en un partido de ascenso a segunda B, eliminatoria, ¿sí?, entre la Real, Balompié de Calidense y el Ellín de Albacete, partido que acabó el 30 de junio, pues en ese mes, cubriendo esa fase de ascenso de tercera a segunda B.
Bueno, el Ellín Deportivo, me acuerdo que había un jugador de Albacete que nació en Ellín que se llamaba Brau. Pero bueno, pedradas aparte, Javi, el Málaga se jugará en los dos próximos partidos, pues la vida ante rivales muy directos, ¿no?
Sí, porque el conjunto malagueño ha tirado a la basura 5 puntos en los descuentos en los dos últimos partidos, acuérdate, con el Castellón y con el Córdoba. Eso le ha provocado que ya esté un punto por encima del descenso, que haya el run-run con Pellicer, y ahora tiene 2 partidos, complicados, con 2 equipos que están ahí abajo también. La Cultu, este lunes fuera, y el próximo partido en la Rosaleda frente al Mirandés. Es de vital importancia. Ya apuntaba Pellicer que el fútbol te pone en tu sitio.
Ganábamos en Las Palmas, parecía que era todo color de rosa, y el fútbol enseguida te pone en tu sitio, si no hemos sido estables. Y como digo, es asumir, dicen que no soy autocrítico, pues asumo la responsabilidad, saber que no estamos equivocando, pero que el equipo tiene alma, el equipo tiene alma.
Palabra de Sergio Pellicer. Hemos hablado de la eliminatoria frente al Talavera, Javi, con esos aires de revancha, y en el Talavera precisamente hay un viejo conocido, ¿no?
Exacto, dices bien, un marroquí, Bilal, que jugó en la cantera del Málaga, llegó a debutar en el primer equipo, tiene 23 años y esta temporada ha jugado 9 partidos, ha hecho un gol, ha dado otro, es titular para Diego Nogales. Y él lo vivió de esta manera, el sorteo de ayer.
Que estaba deseando que nos tocara el Málaga porque es un partido muy especial para mí. Ha sido mi casa durante 7 temporadas y tengo muchos amigos ahí y la verdad que súper contento.
Palabra de Bilal. Por cierto, que se confirma que Orellana Cid falló en la roja a Albarrán, al jugador del Córdoba. Y según el comité técnico de árbitro, Javi, acierta en el gol anulado a Eneco.
Exacto, hay cada lunes un resumen de lo que pasa en el fin de semana de los árbitros y el CTA lo analiza en el programa Tiempo de Revisión. Y el Málaga-Córdoba ha sido protagonista, porque el colegiado sevillano Orellana Cid dejó contentos a muy pocos en la Rosaleda. El comité de competición confirma que el fuera de juego en el gol anulado a Eneco Jauregui es bueno, está bien señalado, está bien anulado. Y sin embargo, en la roja Albarrán dice que Carlos Albarrán, en la falta a la rubia, no debió de ser sancionado con roja directa.
Bueno, pues es lo que dice el comité técnico de árbitros. Lo que falla en el VAR es la explicación que dan, ¿eh? Porque la explicación es, no se la traga absolutamente nadie. En lo deportivo hay que decir que el Málaga hoy descansa, que mañana vuelve al trabajo y pendiente sobre todo en el medio centro de Darko Brasana, ¿no?
Sí, de Brasana, que es el único que tiene ahí alguna que otra duda muscular. Por lo demás, Juanpe y Chupe son bajas seguras para el partido frente a la Cultu el lunes. Y Montero ya está recuperado, está ok. Por cierto que mañana Javi Montero hablará en rueda de prensa. Se agradece que hablen en el Málaga, no solo Pellicer.
Desde luego que sí. Bueno, y donde hay un terremoto tremendo es en Marbella. Ayer en la misma tarde, cesado el entrenador, el Puma de Lerma, y cesado el director deportivo, Javi, que ha durado 6 meses, y anuncio del nuevo entrenador, que es David Movilla.
Exacto, David Movilla. El Marbella no pasa por su mejor momento desde la salvación heroica de la pasada temporada, que necesitó salvarse en la última jornada gracias al empeño de Carritos de Lerma. Bueno, pues finalmente el Marbella ha tomado la decisión de cesar directamente al Puma de Lerma y al director deportivo Jesús Sánchez. Ayer mismo anunciaba el fichaje de David Movilla, el nuevo técnico. El año pasado ascendió al Sabadell, ascendió al Leioa, al Real Unión de Irún, ha trabajado bien en Zamora, debutará ya este domingo en un campo que a todos nos sonríe, nos trae buenos recuerdos, porque va a debutar en Tarragona, ante el Nàstic de Tarragona. Por cierto, hoy en las redes sociales, todos y cada uno de los jugadores del Marbella han escrito en sus perfiles un sentido homenaje de despedida a Delerma. Era uno
no
más.
Es para, plan, no, ¿eh? Es para menos. Bueno, han tenido ahí el gatillo rápido, ¿eh? No ha durado ni 6 meses el director deportivo y cesado el Puma de Lerma en la primera jornada que el Marbella cae a puesto de descenso. Y por cierto, ya que estamos con la nostalgia, David Movilla no es el mítico José María Movilla, ¿eh? El medio centro que jugó aquí en el Málaga Club de Fútbol, técnico con una amplia trayectoria ahí en Primera Federación. Y en Zamora es un auténtico dios, una leyenda. En baloncesto tenemos a Unicaja, casi 5.000 kilómetros. Javi, se juega en Turquía frente al Mersin. Pasar ya incluso a falta de 2 jornadas al la 16 de la BCL.
He visto que ayer jugaba el Kardica, que ganó 82-78 a los Ten de Belga. Y por tanto, no se puede decir matemáticamente, pero sigue Emilio. Si gana en el día de hoy en la cancha del equipo turco, pues suma esa victoria que prácticamente le mete como primero en la siguiente ronda, en el LAT 16 de la BCL.
Ivonne se ha llevado todo lo disponible, la baja es la de Kravic, se sigue todavía a la espera del sustituto de Kravic, y hoy muchas miradas puestas también en el hacer, esperemos que buen hacer, de Xavi Castañeda.
Sí, Xavi Castañeda, que se le están acabando las oportunidades, pero bueno, ahí está con el Unicaja de Málaga. La única baja, ya saben, la de David Kravic, no ha viajado toda la plantilla. Vamos a ver cómo se recupera el equipo moralmente de la derrota dura en Andorra ante el Moraván. Y el técnico del Unicaja, el entrenador Ivonne Navarro, ha hablado así del equipo turco.
Tienen un bloque de 7-8 jugadores americanos, vamos a decir, con mucho recorrido en Europa. Bueno, yo creo que tienen la peculiaridad de que nos podemos encontrar con un equipo con 3 pequeños, en los momentos en los que puede coincidir Justin Kops, Cowan, Paco Cruz, ¿no? Bueno, pues es un equipo con mucho manejo en el campo, que eso generalmente da muchos problemas.
Bueno, pues las palabras de Ivonne Navarro hablando del Mersin. Y hoy hay partido. Hablamos de balonmano femenino porque el Costa del Sol Málaga recibe esta tarde en el Pérez Canca a La Rioja antes del parón liguero.
Sí, el parón liguero, porque va a haber Mundial Femenino. Ahí hay varias internacionales del Costa del Sol Málaga.
Dos
hay, efectivamente. A las 8 hoy en el Pérez Canca juegan ante el Grafometal Sporting La Rioja. Un duelo con aroma a playo para recuperar esa inercia sobresaliente, por cierto, después de la victoria europea. ¿Qué ha dicho Suso Gallardo? Que tienen que continuar ganando en casa.
Que bueno, último partido, como dice, antes del parón, partido importantísimo ante un rival que es de los mejores defensores de la liga, al menos las estadísticas sí lo demuestran. Y como dices, no, yo creo que en casa no podemos dejar escapar más puntos, sabemos de la dificultad que tiene ganar fuera, y en casa tenemos que ser mucho más sólidas y seguir puntuando de 2 en 2.
Bueno, pues las palabras de Suso Gallardo. Esta tarde partido a las 8 de la tarde en el Pérez Canca frente al equipo de La Rioja. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada aquí en el Deporte Malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Decimonovena edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrá seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE más Málaga y nuestra web. Decimonovena edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran Proinco, Mascom, Credialpe Servicios Financieros, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Casierra Nevada y Marinsa Promociones Inmobiliarias.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti. Tema de debate en nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Debate y encuesta, ¿no, Javi?
Sí, sí, más que debate, encuesta en el día de hoy, ¿no? Sobre los minutos fatídicos que está teniendo el Málaga en esta presente temporada. Nosotros te estamos preguntando de quién es la culpa. Pues tiene que haber algún culpable, está claro, porque si nadie fallara, el equipo estaría arriba. ¿De quién es la culpa de que el Málaga pierda tantos puntos en el descuento de los partidos? Hemos puesto tres opciones, podríamos haber puesto muchos más, ¿no? Pero al final hemos puesto tres. De la zona defensiva, del entrenador, o de toda la plantilla. Bueno, al final la gente opina que es de toda la plantilla. Todos son culpables, ¿no? Con un 61% son los que más están fallando. Luego el entrenador un 31%. Y de la zona defensiva, del cuarteto, del portero, pues un 8%. Así que la culpa, como era de esperar, es de toda la plantilla.
¿Y para ti quién es el culpable de que el Málaga esté encajando goles en el descuento y perdiendo puntos que parecía que tenía ya conseguidos? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. Referente al sorteo de Copa del Rey, personalmente a mí me gusta el equipo que ha tocado. Un equipo pequeño, con todo el respeto hacia los equipos pequeños, que nos pueden pintar la cara, igual que pasó con el Estepona, pero lo veo como más asequible. Habrá quien le guste más un equipo grande, como puede ser su Madrid, su Barcelona, su Atlético, porque son muy de eso, de ver, que quieren ver aquí a su equipo. Y se piensan que nuestro Málaga pues tiene la masa salarial que tienen esos grandes y podemos tener aquí a los mejores entrenadores, a los mejores jugadores. Por eso hay mucho cabreado por ahí, mucho cabreado por la vida. Hay que ser un poquito más realista y ya está. Y así le damos oportunidades a los que tienen menos minutos. Que están saliendo muchos niños gracias a la gestión de Pellicer. Así que a ver si tenemos suerte y pasamos muchas rondas.
De Cope Málaga, ahí la culpa no la tiene el entrenador. En los minutos de descuento ahí hay que estar más fuerte, ahí más fuerte, más intenso ahí para que ahí en la defensa ahí muchas veces se duerme o el portero no. El portero tampoco tiene culpa, pero bueno, ahí la defensa yo le he hecho que no defienden bien y ya está, ¿qué vamos a hacer? Ahí el entrenador no tiene culpa, vaya. Venga.
Buenas, Cope Málaga. Hombre, yo pienso que todavía no se debe de ser Pellicer. Hombre, que no estamos ni en descenso. Es que nos creemos que trae un entrenador nuevo va a ser la maravilla y nos va a poner en tres jornadas, nos va a poner en ascenso directo. Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos un poquito. Que sí, queda mucho morbo. Está, entrenador nuevo, venga, uy, ¿qué entrenador vendrá? Uy, ¿qué táctica usará? Uy, no sé qué. Pero es volver a empezar de nuevo todo. Volver a removerlo todo. Yo entiendo que si mientras Pellicer no meter más en descenso de momento y tal, porque vamos a ver, ¿qué culpa tuvo Pellicer Domingo de esos dos goles del Córdoba? Fue la defensa, fueron los jugadores que no defendieron nada bien, ese balón, ahí no tuvo nada de culpa Pellicer. Entonces, Pellicer no, todavía yo no lo echaba, mínimo hasta el partido del lunes. Entonces, el partido del lunes pierde y se mete el Málaga en descenso, ya hay harina de otro costado, pero de momento Pellicer, el que conoce a los jugadores y conoce a todo el mundo. Venga.
Buenas tardes, Cadena Cope. Bueno, pues ya ahora viene la tertulia, la escucharé, pero creo que no va a haber nada nuevo de lo que se está diciendo, se está comentando aquí en Málaga. Y bueno, ya creo que lo he dicho alguna vez, que bueno, los equipos cambian de entrenador cuando tienen mala racha, pero aquí no se cambia nada. Y bueno, hoy me he enterado que Javi Calleja está libre. En fin, recuerdo una noche de copas en Puerto Marina, con él, hace ya muchos años. buen tipo.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Hoy quisiera hacer un inciso, que es una lástima que Málaga no pueda tener un equipo como tuvo hace años en Champions y que esté como está intervenido. Y Unicaja, que este año ya no podemos aspirar a nada, hay que ser sincero. Ayer vi el partido de Valencia-Madrid y me dio un poquito de tristeza de ver que un Valencia ha hecho un equipazo, ha hecho un pedazo de campo, tiene una persona que ha invertido una pila de dinero, se ha llevado a Cameron Taylor, tiene un equipo para ganarlo todo, para aspirar a todo, y nosotros aquí en Málaga ni aspiramos a con el Málaga nada, y con el Unicaja da pena verlo cada partido. Y no se toman medidas. Castañeda, que no hace nada, sigue en el equipo, no se ficha un pivo, no se hace nada. Yo no digo que ganemos nada, porque este año no se va a ganar más nada, hay que ser sincero. Pero por lo menos no hacer el bochorno y el ridículo que se ha hecho el sábado y que haremos este año mucho durante la temporada. Y que la Copa del Rey este año va a ser muy difícil que se meta, para que se meta para jugar con un equipo como Valencia, Madrid o Tenerife, o Valencia o Juventud. No tenemos nada que hacer. Es una pena.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
No soy nadie para dar consejo, pero un consejo para evitar irritaciones baldía. Nuestra liga, lamentablemente la de Unicaja, no de ahora, de hace ya bastante tiempo, es esa, la de Tenerife, Juventud, Gran Canaria, quedar por encima de todos ellos. Nuestra liga, ojalá sea competirle al Madrid, al Barça y al Valencia Basket, pero por presupuesto, ayer también lo hablaba con un buen amigo mío, hay que ver cómo ha jugado el Valencia, porque el pensamiento de este amigo que se ha tomado la molestia de mandar un audio es un pensamiento muy, muy generalizado. Pero es que además que tenéis que ver que un equipo como Valencia Basket o un club como Valencia Basket en presupuesto está cerca de doblar a Unicaja. Que un equipo como Valencia Basket ha pagado dos cláusulas de rescisión para llevarse a dos grandes jugadores de Unicaja de Málaga. Y la mala suerte que tenemos, por un lado, tenemos una buena suerte y una mala suerte. La mejor suerte que tenemos es que de hace 40 años, más de 40 años, tenemos a Unicaja y a Fundación Unicaja que han apostado por el baloncesto. Si no, no me querría yo ni imaginar dónde está el baloncesto. Bueno, sí me lo imagino, pues estaríamos como en el fútbol. Una trayectoria pues como la que todos ustedes conocen. Y la suerte que tenéis en Valencia que Roche es de allí y no le duele en prenda gastarse su patrimonio por el bien del baloncesto y de la ciudad. Y eso es lo que hay. Ayer leía un informe de un medio especializado que dice que el Real Madrid esta temporada tiene un presupuesto de 53 millones de euros. Y todos los años el Real Madrid puede permitirse, pues, la pasada de tener un déficit de 32 millones de euros. Es decir, el Madrid solo ingresa 23 millones de euros por temporada, pero se gasta o tiene un presupuesto de 53. Y a la sección de fútbol del Real Madrid o al Club Real Madrid no le importa poner o tirar, como cada uno lo quiera interpretar, 31 millones de euros en su sección de baloncesto.
Emilio, ¿quién manda?
Esa es la gran diferencia. Digo que, claro que a todos nos gusta competir y que todos queremos que gane el Unicaja, pero creo que todo el mundo tiene que poner todas las cosas en contexto. Y que claro que viniendo como Unicaja ha ganado una liga en sus tiempos, cómo le competió al Madrid, al Barça, al Baskonia, cómo en estos tres años fuera totalmente de todas las previsiones ha sido capaz de mirarle a los ojos, pero que por eso le decía en los años anteriores, disfruten lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es algo muy difícil de lograr, muy difícil de volver a conseguir. Y Unicaja, la obligación, entre comillas, que tiene, esa es la obligación, luego el deporte es el deporte, es quedar por delante de Tenerife, de Juventud, de Gran Canaria y toda esta gente, e intentar meterse en ese,
Emilio,
en ese grupito. Lo demás de verdad es enfadarnos toda
claro,
la semana.
Un detalle que no es baladí, los que están mandando en Europa, ¿a qué club pertenecen? Son equipos de fútbol que tienen sus secciones de baloncesto y están ahora mismo nivel top en Europa.
Entonces, Javi, y los mecenas, pues hay armadores de barcos, que sí, no le importa.
Pero mira lo que te digo,
dinero.
Panathinaikos tiene equipo de fútbol, el Olympiacos, Madrid, Barcelona, el Fenerbahce, Galatasaray, son todos equipos de fútbol que les da igual gastarse 30, 40, 25, 27 millones de euros en una sección de baloncesto y encima con suerte porque están haciendo buenas plantillas. Ante eso es imposible pelear. Luego es verdad que te sale un mecena extra. Acuérdate del Cheska de Moscú cuando en su momento firmó lo que firmó. Claro que al final es imposible competir con eso.
Bueno, pues yo lo digo ya cada uno. Yo no soy nadie para dar consejos. Ya luego cada uno que tenga su grado de enfado, de frustración. Pero la realidad es esa. Y el otro día, y ahí sí que estoy de acuerdo con este oyente, el otro día Unicaja tiró el escudo en ese partido no hizo lo que tenía que hacer. Y ahí sí tendría que ganar Unicaja. No voy a decir por obligación porque hizo deporte, pero ahí sí Unicaja tenía la obligación de competir y de ganar el partido por esa regla de tres de presupuesto que le estoy diciendo, porque Unicaja tiene mucho mayor presupuesto, por ejemplo, que el Moraván Andorra. Pero esto muchas veces no es 2 y 2 son 4, ¿no? Bueno, 25 son las 3 en punto de la tarde. Vamos con el fútbol, un par de detallitos del equipo malaguista y enseguida ya con Juan Francisco Funes, que nos está esperando. Y antes llegan los amigos de Credialpes también, ¿eh? Que esto es el sonido que queríamos escuchar. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, y en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios, si él no llegará a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Ahora sí, venga, última hora del Málaga. Muy rápido, Javi, porque nos está esperando Juan Francisco Funes. Hoy el Málaga, una semana está tan rara, tan larga, porque juega el lunes de la próxima semana, día de descanso, ¿no?
Sí, hoy han descansado los jugadores de Sergio Pellicer, mañana volverán al trabajo. Mañana habla en rueda de prensa Javi Montero, se especula que Sergio Pellicer hablará el viernes, porque el equipo entrenará el sábado y el domingo volverá de nuevo a entrenar, pero ya el domingo irán hasta León, ¿eh? Vuelve de nuevo el Málaga a jugar ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el reino de León. Bajas, pues baja va a tener segura la de Juanpe, que tiene para un mes, está ya en la recta final, pero va a ser baja para el lunes Chupe, y la gran duda es saber si va a estar o no Brasanac, que tiene ese problema muscular que le impidió estar en el último partido más minutos de los que estuvo en el rectángulo de juego. Y por lo demás, se presumen algún que otro variante, alguna que otra variante en la parcela ancha, porque ya sabes que no va a estar Juanpe, pues vamos a ver quién puede meter ahí en ese mediocampo. Todas las papeletas indican a que Dani Lorenzo e Izan Merino estarían en ese doble pivote con Dotor por delante. Así que más o menos esa es la idea. Y con Adrián Niño, Emilio, que ya tenía una semana limpia de trabajo, pues volvería incluso, se especula que a la titularidad. Charlas, reuniones, mucho diván. Así que vamos a ver si todo esto acaba en una victoria del Málaga el lunes. Porque si no, está en el foco Pellicer.
Desde luego que sí. Bueno, y hablas tú de una victoria para acabar un poco con todas estas dudas. Dudas ha habido muchas también en el final del Atlético malagueño. Por fin ha llegado la primera victoria. Han pasado 10 jornadas hasta que se ha dado esa primera victoria. Y al frente de ese banquillo una temporada más está su entrenador, Juan Francisco Funes. 3:28 de la tarde. Mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, encantado de saludarte, de que nos acompañe este ratito de radio aquí en Deportes Cope Málaga. Bueno, ha costado, ¿no? Ha costado que llegara la primera victoria. La habéis rondado durante muchas jornadas, pero por fin esperemos que se haya abierto el cascarón, como se suele decir, ¿no, Mister?
Pues sí, era ya un lastre, ¿no? Para nosotros, semana tras semana, ¿no? Encontrarnos con el premio de la victoria y al final, pues bueno, ha llegado este fin de semana. La verdad que balsámica, sin duda, y bueno, ojalá, ¿no?, que todos esos partidos los que hemos estado muy cerca de sumar y no lo hemos conseguido, pues que ahora se le dé la vuelta a la tortilla y caiga de nuestro lado.
Oye, ¿qué ha pasado hasta esta décima jornada? Porque recuerdo la jornada inaugural contra el líder, que es el actual líder, el Extremadura, 0-2 ganando allí, que hay derrotado 3-2, y no sé si a partir de ahí ha sido un lastre difícil de levantar, Mister.
Bueno, hay una realidad, pienso, ¿no? Fíjate, el Almería también lo está pasando mal al final, una categoría muy igualada y ese punto de experiencia, ¿no?, hace que seas capaz, ¿no?, de desequilibrar los partidos. Ese pozo, ese aplomo en esas circunstancias, pues, bueno, siempre es una parte importante y yo creo, ¿no?, que va a ser fundamental que seamos capaces de cogerle el pulso a la categoría y por encima de otras cosas creérnoslo, ¿no? Uh-huh. Creo que cada partido no ha enseñado que se puede ganar, que estamos cerca de la victoria, pero que hay detalles que no podemos pasar por alto si realmente queremos competir.
Uh-huh. Evidentemente hay jugadores nuevos, otros jugadores que han marchado al primer equipo porque se ha hecho un buen trabajo ahí, pero ¿tan grande es el salto de categoría, Funes, desde tercera a segunda federación? ¿El escalón es tan grande?
Bueno, nosotros, como bien has dicho, ¿no?, los cambios que hemos sufrido pues han sido varios, ¿no? Creo que ese cambio de categoría sí que se nota, sobre todo, pues bueno, ya estamos viendo que todos los equipos, ¿no? Son equipos de casi prácticamente con dinámica de fútbol profesional, con dedicación plena. A nivel estructural, los jugadores sí son mucho más fuertes, ¿no? Lo hablábamos no hace mucho, ¿no? Varios de los rivales que nos enfrentamos en este grupo cuarto no hace tanto eran rivales de nuestro primer equipo, ¿no? Estamos hablando del Recreativo de Huelva, del Aucán, bueno, son rivales que están preparados para estar en categoría superior y la verdad que ahí sí se está notando bastante, ¿no? Bueno, creo que el cambio también en la plantilla, pues bueno, hace que haya que empezar casi de nuevo y al final, pues bueno, son muchas las cosas que hay que ajustar.
Claro, yo recuerdo que llevabais creo que eran unas 2 semanas de pretemporada cuando hablábamos por última vez y hablamos precisamente de eso, ¿no? De acoplar a una plantilla tan joven, al final las incorporaciones eran las que eran, pero claro, empezar a rodar todo esto es francamente complicado, cuesta en un equipo de primer nivel, cuando hablamos de chavales mucho más, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, son muchos, ¿no? Casi 12 los que no habían vivido todavía la situación de competir con mayores, ¿no? Y creo que esa parte de estar acostumbrado siempre a competir con gente de su misma edad hasta que dan ese paso, bueno, siempre nos ha costado aquí, en los años anteriores también, lo único que nunca habíamos igual tenido ese paso con un número tan elevado de jugadores, ¿no? Entonces, al final, cuando ese paso un poco más pausado, quizá la tendencia sea que se note algo menos, pero ya no había pasado en otras temporadas, ¿no? Que habíamos iniciado con muchísimas dificultades y luego poco a poco, pues se ha ido cogiendo el tono y se ha ido a más, ¿no? Yo no recuerdo inicios fáciles aquí, exceptuando casi los 2 últimos años siempre, ¿no? Habíamos empezado en el vagón de cola.
Juanfran, lo que sí tengo yo clarísimo, lo tendrás tú y lo tendrá todo el mundo, que bueno, que el equipo es verdad que tiene que competir y que tiene que todavía madurar mucho la categoría, pero aquí el objetivo no es otro que darle jugadores al primer equipo, ¿no?
Sí, siempre lo decimos, ¿no? Nuestro objetivo número uno es ese, ¿no? Que no solamente el que puedan subir al primer equipo, sino que, bueno, como está demostrando, por ejemplo, en este caso Rafita, cuando le llegue el momento de competir, que sean capaces de hacerlo bien y aportar, ¿no? Por eso el día a día es importante, ¿no? Que ellos sean capaces de mantenerse en ese nivel competitivo, que sean capaces de estar mostrando su mejor versión, porque nunca sabe cuándo le puede llegar ese momento, ¿no? Con ellos lo hablamos muchas veces, ¿no? La competición no puede arrastrarnos, porque si la competición al final hace que los comportamientos suyos decaigan y que no estén en su mejor nivel, cuando de verdad le llegue la gran oportunidad, ¿no? Por la que realmente están luchando, pues quizá no estén en su mejor momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que darle a la importancia que tiene a la competición, que claro, que evidentemente nos tiene que ayudar, ¿no? A que ellos esos procesos los puedan consolidar, pero sin olvidarnos, ¿no? De lo verdaderamente importante que ellos cuando lleguen arriba pues manifiesten su mejor yo.
Mister, lo que sí llama la atención son los 3 últimos que han llegado, que han sido Rafita, Chupi y Rafa ya del verano. Pff, madre mía, ¿qué te parece?
Bueno, ellos venían en una dinámica muy buena. Fíjate, y lo hemos hablado otras veces, se da la paradoja que en otros años quizás eso no ocurría, ¿no? De que han sido jugadores que cuando les ha llegado la oportunidad ya vienen de jugar muchos partidos con mayores, ¿no? Casi todos acumulan un mínimo de 3 temporadas, ¿no? Y creo que esa parte es fundamental. Algunos, Rafa, pues casi 5 ya, porque venía jugando con nosotros de juvenil. Entonces, bueno, quizás esa madurez, ¿no? Ese pozo a la hora de afrontar los partidos es un bagaje que sin lugar a dudas le puede estar ayudando bastante, ¿no?
Claro, es que han salido muchos jugadores. El hecho de la categoría, en el Málaga hemos visto que no, que han salido jugadores cuando se tocó techo con la segunda división, se han salido jugadores, históricamente el Málaga siempre ha militado en el grupo noveno de tercera federación, pero a esto de la categoría sí le da mucha importancia precisamente por lo que te estás comentando, para que a nivel competitivo cuando llegue la oportunidad el Chávez esté más preparado.
Bueno, hay que ver bien los contextos, ¿no? Sí es verdad que los contextos que nos estamos encontrando este año en la competición son mucho más parecidos a los del fútbol profesional. No es lo mismo ir a jugar al Colombino que a Huetorvega. Claro. Pero luego hay también una realidad, ¿no? Y es que en Huetorvega se encuentran otras dificultades, ¿no? Que aparecen en el grupo 9 y que quizás no te la encuentran en el Colombino, ¿no? El grupo 9 ha sido siempre un grupo competitivo, ¿no? Donde quizá no es el contexto de campo, te lo puedas encontrar, pero el sentir la grada cerca, el tener que ajustarte a otro fútbol, a espacios, también le hace, ¿no? Competir y desarrollarse, ¿no? Bueno, hay una realidad, ¿no? De cuanto más cerca del fútbol profesional, mejor, pero ya digo, ¿no? Este grupo 9, siempre lo habíamos dicho, ¿no? Era un grupo muy exigente y yo creo que en ese sentido tampoco había un déficit tan grande, ¿no?
Uh-huh. Está claro que tu trabajo está ahí, ya son muchos años, Mister, al frente del Atlético malagueño, muchos jugadores que han salido y que han pasado por tus manos, pero claro, a muchos le llamaba la atención de, joder, llevan 9 jornadas, no han conseguido ninguna victoria. Yo, cada vez que preguntaba en el Málaga, estaba muy satisfecho con tu trabajo, pero al final muchas veces estos son resultados. ¿A ti te han transmitido todo el rato la confianza, Funes, de que están contigo a pesar de que los resultados no terminaban de llegar?
Pues sí, en ese sentido, la verdad que me siento muy agradecido, ¿no?, de que siempre me hayan mostrado, ¿no?, esa confianza en el trabajo que se estaba haciendo. Creo que también ha sido una parte importante para tener esa tranquilidad. Bueno, al final, ya digo, nosotros valoramos mucho esos procesos y mientras estemos en la parte en la que nos vamos a centrar, y a partir de ahí, ya digo, mostrar mi agradecimiento, ¿no?, al club, porque siempre ha manifestado, ¿no?, esa convicción en el trabajo nuestro, y bueno, cuando los resultados van bien, siempre es más fácil. Cuando ya no son tan favorables, que sigan manteniéndose en esa postura, siempre es muy de agradecer, ¿no? Y más en las circunstancias nuestras, en las que, bueno, en una situación a nivel de competición que ya empezaba a manifestarse como crítica, ¿no?
Oye, Mister, ¿cómo ves a Sergio, a Sergio Pellicer? ¿Cómo lo notas?
Bueno, yo creo que él ahí siempre se ha manejado muy bien, porque es una situación que él ha vivido ya tantas veces, ¿no? Entonces, creo que se maneja bien ahí en la dificultad, es capaz de dar ese plus. Yo creo que, bueno, a pesar de lo que el run que pueda haber fuera, de puertas para adentro, a él se le ve con mucha fuerza. Creo que va a salir de esta situación, porque ya ha salido muchas veces, y eso le da ya una experiencia para que todo pueda terminar saliendo bien, que seguramente le va a ayudar mucho.
Oye, a nivel de trabajo, decía Pellicer, me acuerdo que hablé con él cuando estaban concentrados en Estepona, y le preguntaba por eso, por todos los jugadores que había salido del filial, por todo ese trabajo que estaba haciendo de manera conjunta, y él me decía que este año iba a ponerle como un candado, ¿no?, al primer equipo, que no iba a haber un constante subida y bajada, que el que llegara se iba a quedar, como está siendo el caso de Rafita. ¿Lo ves bien? Y para ti, me imagino que también será mucho más fácil trabajar de esta manera, ¿no?, que no haya constante subida y bajada de jugadores, ¿no?
Bueno, hay una plantilla muy amplia arriba, y en principio, pues bueno, siempre es más difícil que pueda haber entrada de canteranos, sobre todo cuando ya han ido tantos, ¿no? Lo que pasa que al final la competición, pues bueno, te lleva por unos derroteros que uno no puede conocer de antemano. Fíjate que por desgracia, ¿no?, estamos viviendo una cantidad de lesiones, sobre todo lesiones difíciles de controlar y de larga duración, que te terminan exponiendo, ¿no? Al final, pues bueno, te obliga a que Refe termine siendo prácticamente el cuarto central, que Rafita prácticamente, pues bueno, esté siendo titular en los últimos partidos. Bueno, ya digo, ¿no? Son circunstancias que uno no puede aventurar, ¿no?, cuando empieza la liga. Y al final, y a los canteranos se lo decimos muchas veces, ¿no? Ellos están en un gran nivel y ven que no les llega la oportunidad, siempre le pedimos tranquilidad, le pedimos calma, porque más que lo que uno quiere, es lo que uno necesita, ¿no? Hay muchas veces en las que, y a los canteranos se lo decimos, ¿no?, su debut probablemente no va a depender de su mejor nivel, sino de una circunstancia que le permita llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tienen que mantenerse firmes y dar su mejor versión, a espera de lo que pueda terminar sucediendo.
Oye, hablabas con Bautista del tema de Rafa Rodríguez. Oye, el tema de Rafita, con la naturalidad que ha debutado, nadie habla ni bien ni mal de él, ya parece que es un fijo. ¿Te sorprende la madurez que está demostrando Rafita ahí en el lateral derecho?
A ver, sorprende, claro, porque el salto de categoría termina siendo grande, ¿no? Pero lo que Rafa viene haciendo ya se lo veníamos viendo años atrás, ¿no? Yo recuerdo, sobre todo el primer año, que no impactó mucho porque Rafa nunca había jugado en esa posición, él siempre había sido media punta, extremo izquierdo. Ese perfil a nosotros que nos gusta en el 4-3-3 de laterales profundos, que sean muy ofensivos, entendíamos, ¿no?, que él esa parte no la podía dar, y sí que nos sorprendió mucho esa adaptación, sobre todo en el balance defensivo que nos podía ofrecer, ¿no?, porque la dificultad más grande la podía tener ahí, ¿no? Cómo él se adapta, cómo él entiende bien todos los conceptos, cómo él es capaz de, casi desde el principio, ¿no?, de manifestar, bueno, buenos conceptos a nivel defensivo. Creo que esa parte hizo que se adaptara muy rápido al puesto, ya ese primer año hace una buena temporada, la temporada siguiente fue espectacular, se mantuvo, ¿no? Fue capaz de mantenerse en esa línea ascendente, porque a veces una cosa es llegar a hacer las cosas bien y luego ser capaz de seguir progresando. Yo creo que él, y una de las cosas más importantes que hemos visto en Rafita, es que él ha sido capaz de seguir progresando en el puesto. El año pasado suyo, bueno, quizá también por la dinámica del equipo, fue sencillamente espectacular, y este año inició muy bien, ¿no? Se veía con una suficiencia grande, y sobre todo, ¿no?, que es lo que uno siempre tiene más presente de los jugadores, ¿no? Es qué capacidad para mejorar tienen, y la suya ha sido una capacidad de mejora muy grande. Eso yo creo que es una parte muy importante, no es lo que está haciendo, sino lo que puede llegar a hacer.
Joder, yo me acabo de quedar alucinado que
yo también.
Rafita era media punta, extremo izquierda, y donde está rindiendo, donde
en el lateral
en
derecho.
El lateral derecho, ¿eh?
Que Juan Blanc ha dicho una cosa que nadie sabía en Málaga, yo creo, ¿eh?
Bueno, sí, no, él yo recuerdo hace un año precioso en San Félix con Chupe. Ese año juega detrás de Chupe, los dos tienen una sinergia muy buena, hicieron un temporadón, luego en el División de Honor sí que estuvo jugando mucho más en izquierda, ¿no? Con Alex Calvo en derecha, eran las bandas de ese División de Honor de Luis. Sí, hombre, es un jugador que con ese bagaje que ha tenido en ese último tercio del campo, su proyección ofensiva siempre va a ser muy interesante, ¿no? Es un jugador muy peligroso en esas conducciones, que es capaz, ¿no?, de tener un espacio de intervención muy grande. La verdad que es un jugador que gusta ver, ¿no?
Oye, ¿y cómo se convence a un jugador que está cerca del área, que juega detrás del punta, que entra por extremo izquierdo, me imagino, para lo que se hace ahora, ¿no?, el recorte y buscar el disparo? ¿Cómo se convence a un jugador de que su futuro puede estar en un lateral derecho, que es una posición completamente antagónica a lo que le estaba acostumbrado?
Bueno, no sé si por suerte o por desgracia no es el primero que le ha tocado vivirlo. Nosotros, no solo en el malagueño, sino en otros equipos donde he estado, al final, como nos gusta ese fútbol ofensivo, ¿no?, y necesitamos de esos laterales que sean muy ofensivos, el hecho de reconvertir a extremos no es la primera vez, ¿no? Hay algo que sí repito casi siempre. Cuando me acerco a ellos no se lo puede uno decir de pronto, porque entonces igual se desilusiona. Siempre le llego con la misma canción. A Rafa se la conté, a Víctor Olmo también, a Seco, han sido muchos los que... Y siempre les digo que necesitamos manejar bien los finales de partido y que extremos con vocación ofensiva en los últimos minutos pueden ser muy importantes. A partir de ahí empezamos a entrenarlo y, bueno, luego ya hay que ver que sean capaces de consolidar el puesto. Si son capaces de consolidarlo, no todos son capaces de consolidarlo, evidentemente, pero en el caso suyo, ya digo, ¿no?, nosotros nos impresionó mucho, ¿no?, que prácticamente en una pretemporada ya manifestara una gran capacidad para defender, que probablemente era la parte que a él le podía pesar un poco más.
Funes, y hablando de canteranos que estamos aquí dando opiniones, ¿lo de Murillo qué te parece?
Cuando Murillo empieza a tener más protagonismo con el primer equipo, esto que te he dicho ahora de Rafa o Chupe,
claro, sí.
Ya, la primera vez que ocurre con un jugador casi de los años que llevábamos nosotros en el filial es con Murillo. Nosotros, los jugadores que anteriormente habían llegado, eran jugadores que prácticamente llevaban un año o dos de filial, ¿no? Yo recuerdo Benítez, Julio, Dávila Rubia, el mismo Quintana cuando iba convocado. Todos eran jugadores que prácticamente, Antonito Cordero, Ochoa, eran jugadores que llegaban al filial y casi en un año o poco más de un año, ahí en ese intervalo del año ya estaban en dinámica de primer equipo, ¿no? Murillo era un caso quizás excepcional, como en este momento lo están siendo Chupe, Rafa o Rafita. Murillo, antes de llegar a primer equipo, no sé si fueron cuatro temporadas las que estuvo con nosotros, ¿no? Entonces el bagaje suyo era muy grande, ¿no? A diferencia de otros centrales como Andrés, ¿no?, que con 16 años ya llegó a primer equipo, otros sí. Jugadores que Musa, que su segundo año ya estaba en primer equipo, ¿no? Eran jugadores que, de su puesto, que llegaron mucho antes que él y que, sin embargo, pues quizás no han sido o no han tenido la oportunidad, ¿no?, de tener esa continuidad que él está teniendo ahora. Y probablemente eso haya sucedido por ese bagaje, ¿no?, de ya competir muchos años con mayores, que creo que a él le ha venido bastante bien.
Oye, ya la Ciudad Deportiva Regional la sentís como vuestra, ¿no? Ya no es algo extraño, ¿no?
Creo que es un lujo, ¿no? El tema de la Ciudad Deportiva era un paso muy importante. Quienes estamos allí todos los días sabemos de lo que hablamos, ¿no? Porque ya no solo porque se disfrute mucho, sino porque entendemos que para darle calidad no solo al filial o al División de Honor, ¿no?, sino a todos los equipos. Una maravilla llegar por las tardes allí y es que, bueno, la otra tarde que estuvimos viendo entrenamiento de los niños, los coches aparcados en doble fila dentro del parking, ¿no? Eso habla mucho de la vida que hay en la ciudad deportiva. Era un sueño que se perseguía de muchos años, pero que en esta etapa, ¿no? Probablemente, y es curioso, ¿no? En la etapa de mayor dificultad económica para el Málaga ha sido cuando realmente pues se ha dado ese paso adelante y se ha consolidado esa idea de proyecto de cantera que en la que esas instalaciones pues son tan importantes.
Oye, ¿tiene mucho que ver en todo eso y la organización lo que está haciendo Loren con todos vosotros? ¿Sentís la cercanía? ¿Sentís que su modelo ha calado ahí dentro?
Pues sí, porque él, bueno, no solo manifiesta de palabra, es alguien que está muy cercano a nosotros, que pasa mucho tiempo con nosotros, que al final vive muchos momentos en la ciudad deportiva y a partir de ahí, pues bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? Él tiene una ventaja quizá con respecto a los demás y es que lo que él quiere vivir aquí ya lo ha vivido con éxito antes, ¿no? Entonces, cuando él tiene la determinación de dar un paso, es un paso que sabe que es firme y que funciona, ¿no? Por eso él tiene la convicción de que lo que está haciendo da sus frutos, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? Creo que el número de canteranos que está consagrado en primer equipo probablemente le dé la oportunidad al club de tener, pues bueno, uno de los patrimonios más importantes que pueda tener un equipo de fútbol que son sus jugadores.
Bueno, pues el domingo jugáis en un campo también complicado, aunque no está tampoco demasiado bien el Linares, jugáis en el Linarejo y ojalá se consiga la segunda victoria de la temporada. Juan Francisco Funes, míster, técnico de Atlético Malagueño, como siempre, un placer estar contigo y charlar de fútbol, que me encanta hacerlo contigo. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, es el contacto con Juan Francisco Funes, hombre que se expresa muy, muy bien.
No, y al final siempre es bueno hablar de los canteranos, porque el Málaga es un equipo muy canterano, que tiene muchos jugadores del filial, que él domina perfectamente en dinámica del primer equipo, algunos con mucho tiempo, como ha contado de Murillo, otros que acaban de llegar, otros que vendrán como Recio, y es bueno pues conocerlo de Rafita. Hombre, un periodista que está normalmente siguiendo al Málaga no controla tampoco todas las categorías. Yo no sabía que Rafita había sido media punta, ¿verdad? Pero qué bueno esto de que ahora en la derecha, el otro día Pellicer eligió al canterano por delante, fíjate, de Puga y de Gabilón. Eso dice muy bien a las claras el trabajo del canterano.
Desde luego que si no, siempre van a subir tantos canteranos del tirón. Y ahora, pues como bien decía él, 12 jugadores este año debutando en esa segunda federación y le está costando coger el pulso a la categoría. Lo bueno es que todavía queda mucho por delante y que ya ha llegado esa primera victoria frente a Lucán de Murcia. Alto en el camino y seguimos hacia adelante.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido cultural leonesa Málaga en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Pimbeco, alquiler de furgonetas, Pepa Revuelo, Factory Electrodomésticos, Segurisur Sistemas de Seguridad, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos.
19ª edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrá seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE Más Málaga y nuestra web. 19ª edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran Proinco, Mascom, Credialpe Servicios Financieros, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones Inmobiliarias.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
49 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, 11 para llegar a las 4. Tenemos que seguir hablando de deporte y tenemos que seguir escuchando a Javi Abilal, al que fuera... Sí. canterano del Málaga, tuvo apariciones en el primer equipo, nunca llegó a consolidarse en ese lateral derecho. De Málaga, si no recuerdo mal, partió para Fuenlabrada y ahora en la fila del Talavera.
Exacto, dices bien, ahí está en el Talavera, es fijo para Diego Nogales en la banda derecha. Hemos escuchado en titulares como a él le hacía, bueno, pues de todo ilusión, ¿no?, volver a enfrentarse al Málaga. Y ha hablado acerca de la afición del Málaga que se desplazará entre semana a Talavera.
Seguramente se desplace mucha gente porque hay mucha masa social en Málaga. La verdad que tiene una afición increíble, ya lo veréis. Yo creo que si tienen la oportunidad de venir, yo creo que van a venir bastante, no sé si 500, 1000, los que sean. Y va a ser un partido muy bonito porque nuestro estadio, con nuestra gente, con nuestra afición, también va a haber mucha disputa, así que va a ser un partido súper bonito.
Bilal también ha hablado de los compañeros, claro, todos los canteranos que tienen ahora mismo en el primer equipo, de los que hemos hablado con Funes, todos han coincidido con Bilal.
Pues la verdad que tengo, la mayoría que están jugando ahí han sido compañeros míos, son todos muy jóvenes. La verdad que tiene un equipazo, ya le chivaré al míster algunos detalles y tal, pero puedo dar algunas pinceladas de mis amigos, porque tengo bastantes amigos y a ver si los podemos ganar, que es la intención, ¿no?
Bueno, hay que apuntar que todavía no hay fecha ni hora para ese partido, Emilio.
Ni televisión.
Ni televisión tampoco. Yo creo que no va a haber televisión en Talavera en ese partido. Hay que recordar que ese duelo llega entre el Valladolid-Málaga y el Málaga-Real Zaragoza. Es decir, después de ese partido, el Málaga tendrá que recibir al Zaragoza en la Rosaleda y vienen vaya dos partidos, contra el Valladolid-Pucela y luego aquí con el Zaragoza. Un partido que va a ser caliente, evidentemente, y que vamos a ver, Pellicer, qué idea tiene para ese partido de Copa con el extra de ese partido del 98. Así que es evidente que lo van a calentar mucho cuando quede poco ya para el partido.
Dos de fútbol para finalizar. Ya es oficial que un rival ahora mismo directo del Málaga en segunda división, el Huesca, ha firmado a John Pérez Bolo. Es ya oficialmente lo que era un secreto a voces, ya es oficial su incorporación como entrenador del equipo ostense, después de que cayera Sergi Guillo, que es el entrenador que comenzó la temporada. Y revolución tremenda en Marbella. El proyecto deportivo para el curso 25-26 ha durado apenas 4 meses porque a primera hora de la tarde se hacía oficial la destitución del director deportivo, acto seguido a la del entrenador y posteriormente se anunciaba al nuevo entrenador, a David Movilla, y me imagino que también en breve se tendrá que anunciar un nuevo director deportivo, ¿o no?
Un nuevo director deportivo, hay que decir que hay una empresa de representación detrás, Betoju, que es la que domina el Marbella, es la que está gestionando el Marbella, y por lo tanto, si no hay director deportivo, desde Madrid evidentemente van a seguir gestionando el equipo, pero hay que recordar que el Marbella llevaba un mes sin ganar, con un empate y 3 derrotas, que suma 11 puntos y que está a 2 del Ibiza y el Murcia, fíjate que dos históricos, a 2 puntos solo de salir del descenso. La mala dinámica ha hecho de que desde Madrid decidan cesar a Delerma. Delerma, que era muy querido porque era uno más, había sido jugador del equipo, y que hoy pues todos los jugadores del Marbella han escrito en sus redes sociales un buen detalle de sobre todo de despedida, ¿no? Scassi, Alex Martínez, Eugeni, Luis Acosta, también le he leído por ahí, Tairu,
sí, bueno, aquí, ¿no?
Al final, también, ¿no? Bueno, todos han querido tener ese detalle con él, sí.
Bueno, pues vaya volantazo. A mí, mira, te digo una cosa, es súper súper drástico, pero yo siempre tengo la teoría de que si a un entrenador te lo cepillas tan pronto, el director deportivo tiene que ir delante o detrás. Porque al fin y al cabo el proyecto deportivo, claro, no lo confecciona también el director deportivo, ¿no? Otra cosa es que sea en la jornada 34ª o no sé, pero cuando es tan pronto, aunque en el caso de Delerma imagino que habría sido en posición de la propiedad, porque el año pasado no estaba este director deportivo. Pero bueno, el que la lleva la entiende. Pero no son tampoco buenos que en el Marbella cada 2x3 haya estos giros de guión tan inesperados. Hasta aquí el fútbol. Vamos con el baloncesto con Unicaja en Turquía y en apenas 2 horas va a jugar un nuevo partido de la BCL. Información de baloncesto con la Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tiene un equipo de dentistas altamente especializados con atención cercana junto con la mejor tecnología de vanguardia. Y dentro de esa tecnología de vanguardia están sus protectores personalizados bucales para cualquier deporte de contacto, que harás que te despreocupes de que tus dientes sufran cualquier impacto. Elige el color, el escudo de tu equipo y cualquier detalle te lo preparan en Clínica Dental Eduardo Cuevas. Dos sedes en Málaga, Avenida de Andalucía y Carretera de Cádiz, y es que ellos son expertos en tu salud y estética bucal. Llega este partido para Unicaja pues en un momento donde el equipo malagueño tiene la intención de dar un paso hacia adelante después de ese severo rejón que se llevó en la cancha del Moraván Andorra. Después de esa derrota por 24 puntos aparece el Mersing, equipo que fue el primero con el que se enfrentó Unicaja en este curso en la BCL. Ahora van a escuchar a Ivonne Navarro hablar de ellos, con muchos americanos, con Justin Cobb, con Jackson White, con Anthony Cowan, es decir, jugadores con Paco Cruz, jugadores también con pasado aquí en la Liga CB, y que nos lo ponían por las nubes cuando vino a Málaga, y la verdad es que en Málaga no hicieron absolutamente nada, pero algo tendrá porque ha ganado posteriormente sus dos partidos en BCL, le ganó al Ostende y le ha ganado también al Cardiza y a Poniki, y es el equipo que está ahora mismo discutiendo la Unicaja al primer puesto. Lo que pasa que, claro, no creo que gane, si ganara hoy el equipo turco, que espero que no creo que lo haga por más de 30 puntos de diferencia. Un equipo turco que, por cierto, viene de caer en Liga frente al Galatasaray, ganó por 85-79 con 25 puntos, por ejemplo, de Justin Cobb. Mejor que yo que analice al rival, que analice al Mersin, el entrenador de Unicaja, Ivonne Navarro.
Tienen un bloque de 7-8 jugadores americanos, vamos a decir, con mucho recorrido en Europa. Bueno, yo creo que tienen la peculiaridad de que nos podemos encontrar con un equipo con tres pequeños. En los momentos en los que puede coincidir Justin Cobb, Cowan, Paco Cruz, ¿no? Bueno, pues es un equipo con mucho manejo en el campo, que eso generalmente da muchos problemas. O la Seni Benventi, son dos jugadores con mucho recorrido, ¿no? Y bueno, White, que ya tiene, digamos, un recorrido en Europa. El problema es que es un 3 moderno, que puede hacer muchas cosas, que puede jugar con el balón en las manos y a nivel de pick and roll, de uno contra uno. Bueno, yo creo que es un buen equipo, con jugadores que conocen la liga.
Bueno, pues lo que opina Ivonne Navarro sobre el rival de esta tarde, 6 de la tarde. Recuerdo que se puede ver por la plataforma Curbside 1891. Antes te tienes que registrar y dar de alta, aunque es completamente gratuito, para ver ese partido entre Unicaja y el Mersin. Unicaja ahora mismo está con ese balance de 3-0. Cardiza aparece con un balance de 2-2 y el Mersin, con un partido menos, está con un balance de 2 victorias y una derrota. Y el que sigue sin estrenarse es el conjunto del Ostende, ya prácticamente sin ningún tipo de opciones siquiera de jugar ese play-in, ¿no? Que tampoco gusta de jugar a los equipos porque impediría, ¿no? Tener un mes de enero medianamente tranquilo y te llevaría a cabo por lo menos un viaje en el caso del equipo malagueño. Y por cierto que hoy, y hablando todavía en clave de baloncesto, el director de esta casa, de Cope Málaga, Justo Fuente, en el programa de Herrera en Cope Málaga con Mónica García, ha desvelado los galardonados de la 19ª edición de los premios Cope Málaga. Y en esta 19ª edición de los premios Cope Málaga, que se va a realizar el próximo lunes 17 en la Hacienda del Álamo, pues hay mucho protagonismo del deporte malagueño y en concreto del deporte de la canasta. Porque en el deporte de la canasta tenemos dos estandartes importantes. Premio más simpático en esta edición de los premios Cope Málaga va a ser para Kendrick Perry. Bueno, qué vamos a decir, ¿no? Del emblema de Unicaja estos últimos años.
Y que hablará un poquito el español, imagino, ¿no?
Sí, algo le sacaremos, claro que sí. Y sea ese premio al más simpático. Y también van a estar los Mijitas, ¿eh? Premio más malagueño. Así que enhorabuena para la parte de la familia del baloncesto, que vamos a hacer de los Mijitas, la banda sonora de la afición de Unicaja, la banda sonora del Carpena, desde 1997, animando al Unicaja de Málaga. Y ahí va a estar Antonio Jesús González y todo su equipo. Y toda esa banda, ¿no? Que tan buen rollo, tan buen ambiente da en cualquier lugar en el que estén. Y también el lado del deporte, Sole López, ¿eh? Nuestra grandísima jugadora de balonmano que se lleva esta edición el premio Leyenda del Deporte. El año pasado, hace 2 años le tocó a Alberto Díaz y este año pues va directamente para, en este caso, Sole López, grandísima jugadora del Costa del Sol Málaga, que decir del palmarés que tiene desde lo más bajo con el Costa del Sol Málaga. hasta lo más alto, hasta ser subcampeona del mundo y disputar dos Olimpiadas. Así que enhorabuena para todos los galardonados. El lunes la gala, desde la 6 la podrá seguir aquí en COPE más Málaga. Son 12 los galardonados. Nosotros ponemos el punto y seguido. Ahora noticias de España y el mundo, de la mano de Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que está pasando ahí fuera. Y a golpe de informativo, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, además con nuestro espacio de preparación física, así que no te desconectes.
Aquí estamos, Emilio. Efectivamente, un día más. Cada semana hablamos de preparación física con Javi Peña, nuestro preparador físico habitual, que tiene este espacio aquí en la antena de Deportes COPE Málaga, y le saludamos. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Cómo llevamos la semana? Estamos ahí en la mitad. ¿Cómo llevamos la semana?
Bien, bien. La verdad que muy bien. No nos podemos quejar.
¿La gente cómo ve los trabajos físicos a distancia?
Bien, bien, la verdad que vamos cumpliendo, seguimos trabajando, tenemos por ahí nuestros clientes y la verdad que contentos.
Bueno, ¿dónde te podemos ubicar? Porque normalmente siempre la gente nos pregunta, oye, ¿este chico dónde puedo localizarlo? Javi Peña, ¿dónde lo podemos localizar?
Pues mira, Javi, me podéis localizar por Instagram, ¿vale? Por Javi Peña guión bajo entrena. Y por ahí voy compartiendo contenido diariamente, semanalmente, voy compartiendo resultados, testimonios y nada, haciendo un poquito mi trabajo.
Eso es muy importante. Y el trabajo nos lleva a tener otro capítulo en el día de hoy. No solo uno cuando va al gimnasio, cuando se prepara para hacer un ejercicio físico, por perder peso, por sentirse bien, entrena uno siempre, pues eso, el cuerpo, al final uno quiere verse bien, como digo. Pero muchas veces no nos paramos a pensar de que también hay que entrenar un poco la mente, la cabeza. Javi.
Claro, Javi, porque muchas veces nuestro propósito cuando empezamos a entrenar es vernos bien físicamente. Y luego hay, como te diría yo, una ganancia bilateral, una ganancia secundaria que te diría que es incluso más importante, que es cómo nos sentimos después de realizar esa actividad física, ese entrenamiento. Entonces creo que ya el objetivo, y cada día lo veo más, que hay mucha gente que el objetivo no es, aparte de verse mejor físicamente, conseguir una serie de resultados, es cómo se sienten después del entrenamiento y todos esos beneficios que consigue.
Entrenar, como dices, te da otra mentalidad, te da otro rollo, te da otra perspectiva. Siempre es bueno hacer ejercicio, sea, cuando se pueda. Pero ¿qué más podemos aportar?
Hombre, Javi, porque yo creo que el entrenamiento, otro de los beneficios que te puede dar si cumple, es, por ejemplo, a ganar paciencia, a cumplir. A mí me encanta una frase que es cumplir con tu contrato, es decir, cumplir con lo que te prometes, Javi, porque cuando uno se despierta y dices, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y encima tengo que entrenar. Y cuando tú sales de ese gimnasio o vienes de la calle de correr, ¿cómo te sientes tú cuando terminas? Esa sensación yo creo que, por lo menos para mí, es indescriptible.
Hombre, porque sale uno realizado, Javi.
Exacto. Entonces yo creo que uno de los mayores motivos es esa felicidad mental, esa paz mental que nos crea, el liberarnos del estrés. Hacer un parón en nuestra vida diaria, es decir, oye, vamos ahora a por lo que venga, prácticamente.
Más detalles sobre el capítulo de hoy. La mente al final es la que va decidiendo tu entrenamiento, ¿no?
Claro, yo creo que el entrenamiento es una medicina mental, Javi, porque hay días en los que te levantas sin ganas de nada y curiosamente esos días son los que más necesitas el entrenamiento. Esos días que no tienes ganas, en los que estás en la cama y te dices, tengo ganas de quedarme dormido. Incluso cuando vas al gimnasio, cuando entrenas y terminas, decís, puf, menos mal que he venido, porque ha sido impresionante lo que uno siente. Entonces, cuando vamos moviendo el cuerpo y la mente se despeja, es que eso no es magia, eso es la química del cuerpo, eso que te segrega, que tú dices, ¡buah, increíble! Así que nada, vamos liberando esa dopamina, esa endorfina y nada, que vamos consiguiendo el estrés, que creo que es uno de los graves problemas de salud que a día de hoy está muy vivo en nuestra sociedad, vaya.
Hay otro detalle que tengo también quería apuntar en el día de hoy, es cuando uno tiene muchos problemas del día a día, que también eso es importante, liberarse en el gimnasio y no hundirse. Hay mucha gente que a lo mejor está con muchos problemas y decide que por ese tema no va al gimnasio hoy, ya lo dejo para mañana. Pues a lo mejor ir al gimnasio o hacer ejercicio te puede ayudar.
Javi, a día de hoy no conozco a persona que si va al gimnasio o entrena, ¿vale?, no gana autoestima. Todo el mundo, todo después de entrenar, tengo muchísimos clientes que después de entrenar dicen, ¡buah!, increíble. Hay otros días que no, porque la mente te juega muchas malas pasadas, pero no conozco a nadie que después de entrenar no gane esa autoestima. Y creo que es muy importante para nuestro día a día. Aparte también, otra de las enseñanzas que creo que nos enseña el entrenamiento es tener más disciplina, a cumplir con todo lo que nos prometemos. Yo hay una cosita que me encanta hacer, que cuando por la mañana cuando me levanto, o lo hago en una notita del móvil, en una nota de papel, a mí me encanta hacer esos tics de cosas que voy consiguiendo, Javi. Entonces, una de las cosas que me encanta cuando me pongo a entrenamiento, me lo pongo, que sé que lo voy a hacer, pero después, al final del día o al siguiente día, me encanta coger mi agenda y decir, clic, lo he hecho. Entonces vi ganando esa disciplina y ese compromiso que me pongo conmigo mismo de decir, oye, lo he conseguido. Y cuando no lo consigue también te crea un pelín de frustración.
Sí, pero al final la mente es la que va decidiendo todo, Javi, es lo que hemos estado comentando.
Al final es la mente la que decide, y creo que debemos de cuidarla tanto como nuestro cuerpo, porque creo que la vamos descuidando y creo que es bastante importante.
¿Y por qué? ¿Por qué al principio cuesta tanto?
Cuesta tanto el ponerse.
Claro. El que la mente también vaya acorde con tus ganas de entrenar, con el cuerpo y demás.
Javi, son faltas de hábito, es lo más importante. Tienes que crearte una serie de hábitos, y a ti, porque cuando te levantas no te cuesta, aparte de despertarte con hambre, ¿por qué te pones a desayunar? Has creado ese hábito de decir, oye, me levanto, desayuno y voy al trabajo. Posiblemente muchos días no tengas ganas de ir al trabajo, ¿y por qué lo haces? Por disciplina. Y porque obviamente te retribuye económicamente. Pero al final tú estás comprometido con el trabajo y sabes que eso va a tener una serie de beneficios. Pues el entrenamiento igual va a tener otra serie de beneficios que creo que es mucho más importante a nivel de salud, que debemos de ir cumpliendo, Javi.
Y hay otro detalle también, que es en el otro lado de la balanza. Cuando vas bien en el gimnasio, también la mente te va perfecta.
Y al final todo es una cadena. Vas bien en el gimnasio, en el entrenamiento, vas ganando autoestima, vas ganando disciplina. Entonces vas ganando en muchos ámbitos de la vida, que te lleva a que toda esa cadena la vaya en consonancia con lo que hacemos.
¿Qué más podemos comentar en este capítulo?
Pues nada, Javi. Simplemente me gustaría incitar aquí a todos los oyentes que, por favor, que no solo entrenen estéticamente, que obviamente debemos de conseguir nuestros objetivos físicos, pero que seamos conscientes de todos esos beneficios que nos aporta el entrenamiento. Me gustaría recordarlo un poquito, ¿vale? En el que, aparte de ganarme disciplina, ¿vale?, también generamos menos estrés, vamos liberando un pelín de endorfina, creamos esa dopamina, que son esas ramitas de felicidad que cuando hacemos deportes nos crea y nos sentimos mejor. Pues creo que son cosas tan necesarias que seguramente cuando terminemos de entrenar vamos a ser muchas mejores personas que lo éramos antes, Javi.
Y aparte, la palabra no puedo también vale para el entrenamiento diario y también para el tema mental que estamos comentando.
Hombre,
entrenar la cabeza.
Por supuesto, igual que tenemos que aprender a decir no puedo a muchos de los planes que nos proponemos, que seguro que son menos importantes, Javi, que entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente.
Muy bien, pues hemos llegado ya al final de este espacio deportivo. Como siempre, cada semana está por aquí nuestro gran Javi Peña. ¿Algo más que quieras apuntar para ir terminando, Javi?
Pues nada, que espero que esta semanita esas personas que aún no se han movido, sea por trabajo, sea por familia, si nada se lo impide, que por favor, salir a pasear, salir a correr, ir al gimnasio, ir a vuestras clases de CrossFit, clases de entrenamiento funcional, a algo que os anime a moveros y que siempre haya movimiento en vuestras vidas, que es lo más importante y es lo que necesitamos.
Por cierto, te tenía que comentar que el otro día en el gimnasio yo veía una media de edad muy alta y eso es muy positivo. Me llamó mucho la atención, a lo mejor será un momento, será media hora, una hora, tal, pero me llamó mucho la atención que hubo en la sala de abajo donde yo voy mucha gente así mayor, de una edad 50, 55, 60...
¿verdad? Javi, yo también lo veo cada día y creo que eso...
¿No
muy...
te llama la atención?
Me llama la atención y creo que la gente cada vez más consciente de lo importante que es cuidarse.
Va también un poquito al hilo del capítulo de hoy del tema mental, que la persona cuando ya tiene una cierta edad no se derrumba, sino quiere más.
Exacto. Así que ya por todo, por favor.
Venga, un abrazo, Javi, gracias.
Gracias, Javi.
Nos vemos en el otro capítulo de la semana que viene. Emilio, fíjate cómo estamos ya entrenados, ya no solo de cuerpo, sino también con un poquito de mente.
Desde luego que sí, interesantísimo como siempre en este capítulo con Javi Peña, la importancia de la mente. Y hablando de la mente, mañana no os perdáis nuestro espacio de psicología deportiva con nuestra psicóloga de cabecera, con Alba López, porque vamos a hablar de algo también relacionado con la mente, de la confianza. ¿Se puede entrenar la confianza? Pues mañana a partir de las 4 y 10 de la tarde te espero y te cuenta Alba López. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos cerrando el programa porque ya también viene Pedro González con la tarde en COPE más Málaga con muchas cosas que contarnos.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido cultural leonesa Málaga en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Acosta Hogar, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour, Ingeniesur, Patelín, Friosol y mejoradora número uno en asesoramiento energético.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Keipo, Navarro Hermanos, Mejoradora, número uno en asesoramiento energético y Patelín.
19ª edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrá seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE más Málaga y nuestra web. 19ª edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran HLA Hospital Universitario El Ángel, Lumon, Ebro Grupo Nieto, 3345 Sound Restaurant y Colegio Sierra Blanca El Romeral.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos poniendo ya el punto y final. Pendientes dentro de un ratito a las 6 de la tarde de ese partido que va a jugar Unicaja en Turquía frente al Mersin turco. Ya sabéis que un triunfo del equipo malagueño ya le daría el pase a las 16. Hora un poco extraña, ¿eh? Eso de las 6 de la tarde, pero es que allí en Turquía son dos horas más. Y encuentro que se puede ver a través de la aplicación o de la web de Kursite 1891. Se puede ver gratis, pero te tienes que registrar. Así que si no lo has hecho, no es demasiado complicado, pero sí es entretenido, como se suele decir. Así que pendiente también de lo que vaya a hacer el Unicaja de Málaga. Ya saben que nuevo espacio para el deporte a las 8:30 de la tarde, la linterna con Lama, y a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós.